Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Se tiene que notar, la gente tiene que notar que cambié. Mijito, desde que fuiste al grupo, eres mejor persona, eres un mejor estudiante. Amor, desde que fuiste a ese grupo, he visto cómo han cambiado tu relación con los niños. Verdaderamente estoy bien contento.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio». Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús.
Al inicio de nuestro ciclo, el inicio del Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús invitándonos a la conversión. Conversión y mensajero, conversión y predicación son dos elementos que siempre vamos a ver unidos. Vamos a encontrar cómo en el texto hoy de Jonás, en el texto que hoy escuchamos de Jonás, está este llamado también que le hace el Señor a Jonás para que vaya a predicar a Nínive. Y en Nínive vemos que la predicación de Jonás tuvo un impacto importante y hubo una transformación en la vida de los ninivitas a tal punto que Dios se arrepintió de castigar a Nínive como lo había pensado. El texto que hoy escuchamos del evangelista invita también a la conversión. Y por eso está ligada la conversión con el llamado a los apóstoles. Esta conversión tiene que ser algo visible. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, dice Jesús el día de hoy. Yo quisiera hoy revisar con ustedes este tema de la conversión. Todos nosotros, los que estamos hoy aquí, muchos que ya han ido caminando pues un tiempo importante con la comunidad, valdría la pena que hoy revisáramos nuevamente este tema, porque tendemos naturalmente a quedarnos con una conversión intelectual, en donde lo único que cambia, pues a veces es algunas ideas que no llegan a concretarse en actitudes o que no llegan a concretarse en acciones. Y lo importante es que haya un cambio, como ocurrió en la ciudad de Nínive. El comportamiento de los ninivitas cambió radicalmente al punto de que Dios dejó de pensar en castigarlos. ¿Qué tanto nosotros hemos ido caminando en esta transformación de nuestra vida? La transformación de nuestra vida, hermanos, tiene que ser algo notorio, no algo que solamente Dios ve. Si verdaderamente hubo un cambio en nosotros, si realmente nosotros, después de este tiempo que tenemos de caminar en el Señor, no ha habido un cambio, pues entonces quizás nos estamos engañando. El demonio tiende a engañarnos, haciéndonos pensar que ya hemos hecho cambios en nuestra vida, y pues a la mera hora, pues ni cuenta se da la gente. La esposa sigue pensando y sintiendo lo mismo del esposo. El esposo sigue viendo y le parece que las cosas de la esposa pues tampoco han cambiado, a pesar de que ahora viene a misa y está en el curso de Biblia y está en no sé qué tantos cursos, y resulta que la vida dentro de la casa parecería que es la misma. Siguen los pleitos, gritos, sombrerazos, como dice por ahí el refrán mexicano. Las cosas no cambian, la raza que viene pues a los grupos, que va a retiros, y luego pues en la casa le dicen: oye, pues, ¿qué te dicen en la iglesia? Porque pues aquí en la casa todo parece lo mismo. Tus actitudes para conmigo, diría el papá o la mamá, tus actitudes para con nosotros siguen siendo las mismas. ¿Qué pasa? El esposo a la esposa, los hijos a los padres, los hijos que tienen al papá que ahora es ministro extraordinario de la comunión y que está metido en no sé qué apostolados, y como quiera sigue siendo un gruñón, un gritón, un desesperado. Dice uno: bueno, a ver, ¿qué está pasando? La conversión es algo que se nota, es algo que los demás pueden percibir, de manera que decimos: esta persona está cambiando. Ciertamente es un proceso, no podemos esperar que los muchachos que acaban de ir ahorita al retiro, pues mañana ya sean santos, ¿verdad? Han empezado un camino pues de santidad. Algunos ya vendrán un poquito más acompañados, otros menos, pero bueno, han empezado un camino, pero ciertamente poco a poco se irá notando este cambio, un cambio en los pensamientos que luego se va a traducir en un cambio en sus actitudes y finalmente en un cambio en sus acciones. Debe de haber algo que la gente nota. Y esto lo podemos ver pues realmente claro dentro de muchos ejemplos en el Evangelio. Hoy quisiera presentarles algunos porque son de los cambios que nosotros podríamos o deberíamos de poder observar en la gente que empieza a participar en las diferentes actividades, en los diferentes apostolados de una parroquia. Si esto no se da, pues hermanos, se están haciendo guajes en el grupo en el que están. Para mí es muy triste cuando llegan a confesarse gentes y luego en la confesión pues sale que estuvieron en tal o en cual grupo, en tal o en cual coro, en tal o en cual parroquia, y ahí estuvieron por 5, 6, 7 años, pero nunca se convirtieron. Realmente nunca hubo un cambio en su vida, a pesar de que estaban en un grupo parroquial, a pesar de que estaban en un movimiento. Este no les aportó los elementos necesarios para un cambio. El cristianismo se distingue porque es un estilo de vida que procede obviamente de una forma de pensar. Cambien su forma de pensar, dice San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 12, para que cambie su modo de vivir. Si no cambian su modo de pensar, pues nunca va a cambiar su modo de vivir. Y ahí es en donde entra la predicación. Muchos de ustedes me han oído predicar por muchos años. ¿Qué tanto hemos cambiado? ¿Qué tanto nuestra vida refleja esa escucha del Evangelio? ¿Será que nuestra vida ha tenido este cambio tan dramático como ocurrió en Nínive? Tal punto de que en este pasaje que nos presenta la liturgia hoy, Dios decide no castigarlos, y no quiero decir con esto que pues nos iban a castigar y que tenemos que hacer ciertos cambios. Muy probablemente mucha de la gente que está aquí no vive en pecado mortal, pero eso no quiere decir que haya a veces cambios importantes al interno de nuestro hogar, al interno de nuestra sociedad. No hacer cosas malas no quiere decir que hago cosas buenas, ¿no es cierto? Hay mucha gente que no hace cosas malas. De hecho, pues la gente cuando pues está la invitación para confesarse, dice: pues ¿de qué me confieso, padre? No robo, no mato, no hago cosas malas. Y yo le pregunto: ¿y haces cosas buenas? Los pecados de omisión también pueden ser muy graves. ver una persona necesitada y pasar junto a ella y no hacer caridad puede costarnos el infierno. Podremos referir al caso del Epulón, de este hombre rico que teniendo a la puerta de su casa a Lázaro, un pobre hombre que no tenía ni qué comer, y este pues nunca le agarró a patadas, dijo, quítate de aquí, perro, quítate, o le dijo algo, una grosería, o lo maldecía, no. Simplemente nunca lo peló. Al final, ¿qué pasó? Se fue al infierno, ¿verdad? Entonces, no basta no hacer cosas malas. Hay que hacer cosas buenas. Y a veces nos quedamos en no hacer cosas malas. Qué bueno, hemos avanzado. Pero ahora tiene que notarse que hacemos ya cosas buenas, que ha habido un cambio verdadero en nuestra vida. Y bueno, pues yo quisiera hoy iniciar pensando en lo que nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 23, en el verso 3. Los fariseos se sabían de memoria la Biblia, pero estaban convertidos, ¿no? No tenían obras buenas. Hay gente que viene a los cursos, que viene a los movimientos como si fuera una escuela, a aprender cosas. Ahora ya me sé la Biblia de pe a pa, me sé todos los géneros literarios de la Biblia, etc. Pero su vida no cambia. Y entonces, ¿de qué le sirve todo lo que ha aprendido? Les voy a decir para qué sirve. Pues, en el mejor de los casos, para nada. Ese es en el mejor de los casos. Porque muchas veces esto nos sirve, uno, como excusa. Y entonces, como ya conocemos un poco la Biblia, vamos buscando la forma de sacarle la vuelta a las partes que me incomodan. Y entonces vamos burlando fácilmente la Biblia. Un buen biblista dice, no, bueno, esto sí, pero es que el género, este es un género literario. Y vamos inventando un montón de cosas con tal de no cumplir lo que Dios nos pide. Sobre todo cuando se ponen las cosas difíciles. Cuando te peguen en una mejilla, ponle la otra. No, esto debe de ser un ejemplo que Jesús puso, etcétera, etcétera. Y según el autor y el teólogo y el biblista y no sé quién más, pues la verdad es que no es así. Ah, chivas. Entonces, en el mejor de los casos no me sirve para nada. Pero a veces me sirve para excusarme. O si no, me sirve para ensoberbecerme. Y entonces cuando sacan un tema, no, permíteme, tú estás mal, porque san no sé quién y san no sé cuánto, y según el teólogo fulano y mangano, esto es así. Y tú no estás bien, yo soy el que tengo razón, porque yo ya estudié en la escuela de Biblia. ¿Para qué le sirvió? Es el caso de los fariseos. Ellos vivían de una manera desordenada. En este capítulo 23 de Mateo, en el verso 3, nos dice, por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, está hablando de los fariseos, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Tenemos maestros de Biblia buenísimos y hacen lo que predican. Los líderes de los grupos, buenos para predicar, se saben la Biblia para atrás y para adelante, pero en su casa, sus papás dicen, ¡ay, Carlitos! Y no porque se llame Carlitos, ¿verdad? Oye, pues no, que tú muy bueno aquí para predicar y te hablan de la parroquia y de aquí que allá, ya te vimos que andas en los retiros. Oye, pero aquí en tu casa, se aplicaría ahí el refrán, ¿no? Candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Buenos en la parroquia, se la saben de tochas, tochas, pero en la casa, nada. Como los fariseos, no hay cambio. El Evangelio nos invita a un cambio, nos invita a cambiar nuestra mente. Eso que has estudiado para después predicarlo a tus hermanos, tienes que vivirlo. Y con esto aquí tengo que hacer pues una referencia a mi persona.
Padre, ¿y a poco usted vive todo lo que predica?
Pues no. Por eso en muchos casos tienen que aplicarme también a mí este texto. Hagan lo que el Padre dice. ¿Por qué? Porque lo saco de aquí. Por eso nunca saco de ninguna otra parte, para que no digan, no, pues es que lo dijo el Padre, pero el Padre quién sabe cómo vive. Cálmense. Puede ser que muchas cosas, pues no puedo vivirlas como están aquí. Trato. No siempre me sale. Sin embargo, pues eso es lo que dice aquí. Hazlo. Vívelo. Porque si no, nos vamos convirtiendo en hipócritas. Imagínense el padre aquí hablando de no sé qué tantas historias y luego que anduviera por ahí corriéndose. Bueno, siempre corren rumores de los padres de todo tipo, ¿verdad? Porque el demonio se encarga de eso y la gente también. No, que si el padre, que si hizo, que si dijo, no hombre, lo vimos y lo oímos y... Yo les digo, hechos, hechos, a ver dónde, cuándo, con quién. Sí, porque si no, es que dicen, ¿quién dice? No, es que por ahí dicen, ¿quién dice? No, pues es que me dijeron, ¿quién te dijo? Nombres. Rumores siempre va a haber. Pero tiene que haber congruencia en nuestra vida. No puedo yo ser aquí un predicador y luego afuera un desorden. No puedo venir yo aquí a un grupo juvenil, incluso ser de los líderes, y luego andar tirando tinta por toda la colonia. Imagínense nada más. Hay que poner orden en nuestra vida. De cualquier manera, muchachos, lo que les digan sus líderes, háganlo, siempre y cuando esté referido a la palabra. ¿Sí? Y si ven que tiran tinta por la colonia, no los imiten. Conversión implica cambio, transformación. Se tiene que notar, la gente tiene que notar que cambié. Mijito, desde que fuiste al grupo, eres mejor persona, eres un mejor estudiante. Amor, desde que fuiste a ese grupo, he visto cómo han cambiado tu relación con los niños. Verdaderamente estoy bien contento. Gracias a Dios que puso en tu camino este grupo porque has tenido un cambio bien padre. Desde que fuiste al cursillo, he visto cómo ha cambiado mi relación aquí contigo. Eres más amoroso, me tratas mejor. Ya no vas allá con el compadre Filemón, que siempre que iba regresabas como placa de tráiler. Dijo, ¿cómo? Sucio y hasta atrás. Entonces, no, qué bueno que te invitaron al cursillo, mi vida. Ha cambiado todo en nuestra casa. Tengo un buen amigo que lo conocí cuando yo era seminarista, cuando fui a hacer mi magisterio en una colonia que evito el nombre y todo para que no puedan encontrar a los implicados, ¿verdad? Sí, porque luego ya me he dado cuenta que dicen, oye, supe que hablaste de mí. ¿De ti? ¿Cuándo? Pero es que todo puede ser usado en una homilía, todo. No me den argumentos. Pues este amigo, que después vino a ser un gran amigo, su esposa es la que venía a la celebración. Yo en ese tiempo era seminarista, así que iba a hacer una celebración a la colonia. Y entonces, pues ahí una señora me decía, padre, porque pues ya saben que uno se pone la sotana y ya es padre, ¿verdad? Aunque no llegue ni a sacristán, pero ya es padre. Padre, es que, pues, mi esposo toma mucho, siempre tenemos muchos problemas nosotros. Cuando está sobrio, es bien buena persona, pero yo creo que pasa como 2 horas diarias sobrio. Esas 2 horas es buena onda, pero las demás 22, ay Carlitos, batallamos todos en la casa, porque llega y le digo, ore por él, ore por él. En ese tiempo iba a haber un cursillo, faltaban como unos 2 o 3 meses. A ver, deme el nombre de su esposo. Vamos a invitarlo a un cursillo. No, hombre, padre, ya lo he invitado, pero no quiere.
Es que usted no conoce a mi marido.
Pues no, y así cuando esté borracho, menos. Pero ¿qué le parece? Le voy a hacer una propuesta. Empiece a rezar el rosario todos los días desde hoy y vamos a pedir que él acepte ir. ¿Qué le parece? Juega el pollo. Pues empezamos a rezar, ella y yo el rosario, por este buen amigo. Y todos los días, ¿verdad? Te pedimos por fulano de tal para que entre al aro y pueda ir al cursillo. Pues yo llené la solicitud, lo aceptaron y entonces, pues le dijo su esposa, yo ni lo conocía. Y le dijo, oye, pues fíjate que hay la posibilidad de ir a un cursillo, no sé si quieras hablar con el padre, él te está invitando. Y entonces, bueno, sí que venga a verme, órale, pues ahí voy, ¿no? Oye, pues fíjate que hay esta cosa y sería bien bonito, son 4 días a todo dar, vas a ver y vas a conocer a Dios y todo. Y aceptó y se fue al cursillo, ¿no? Oigan, pues regresó otra persona. ¡Otra persona! Empezó a ir a la capilla. Él se dedicaba a trabajar el aluminio. Le construyó un sagrario al Señor de cristal y de aluminio, bien bonito. Empezó a ayudarnos en todo, allí en la parroquia. Toda la gente que lo conocía dijeron, ¡lo cambiaron! Al punto de que una señora llegó y me dijo, ¡padre, qué le hizo a Mario! ¡Necesito que se lo haga mi esposo también! ¡Se notaba! Hubo un cambio que toda la colonia se dio cuenta que esta persona que era como el Juan charrasqueado, parrandero, mujeriego y jugador, pues cambió y toda la colonia se dio cuenta. Les digo que una señora me dijo, ¿qué le hizo a Mario? Hágaselo a mi esposo también. Le dije, pues empiécele a rezar, va a haber otro cursillo, todos los días el Santo Rosario. Se nota. Los fariseos se sabían toda la Biblia, pero no calentaban un café. Normalmente es muy común, especialmente entre nosotros los católicos, que tengamos este tipo de conversión aguadona, que pues somos muy entusiastas cuando venimos a misa o en el grupo, ¿no? Los carismáticos que gritan y saltan y levantan las manos, ¿no? Y luego en su casa siguen siendo los mismos barbajanes de siempre. O sea, son entusiastas, les gusta, pero la debilidad, pues luego les lleva, pues a andar en lugares donde no deben, a decir cosas que no deben, y la conversión se queda atorada, de tal forma que dice uno, ¿y este qué onda con él? Se quedó atorada la conversión, empezó, sí empezó su conversión. No se vayan a quedar a la mitad, sean como Mario, ¿eh? Que todo mundo se da cuenta. Por eso dice Mateo 15:8, este pueblo me honra con sus labios, gloria a Dios, adiós, pero su corazón está lejos de mí. Gente que viene a la asamblea, gente que viene a misa, gente que está en grupos de oración, gente que está en grupos marianos y de todo tipo, y cuando viene se zumba el rosario aquí, pero en toda la semana no reza ni un Ave María. Sus papás nunca lo ven rezar. Este fin de semana tuve un retiro con un grupo de los matrimonios que dirijo, y una de las señoras se acercó en un momento a darme un testimonio tan bonito. Me dijo que en una ocasión estaban conviviendo dos matrimonios de la comunidad y entonces los hijos que son más o menos de la misma edad, alrededor de 10, 11 años, uno de los chicos, el de la otra familia, le comentó al hijo de esta familia que me estaba dando el testimonio que tenía un amigo que tenía muchos problemas. Él quería mucho a este amigo, pero que tenía muchos problemas en su casa y le empezó a platicar. Y entonces le dice, no sé qué hacer, imagínense, dos chiquillos de 11 años, ¿verdad? 10, 11 años. Y el chiquillo otro, el hijo de esta familia le dice, pues vamos a ponernos a orar por tu amigo. Vamos a ponernos a orar por tu amigo. Y entonces me dice la señora que ellos nunca tienen la costumbre, o no han tenido hasta ahorita la costumbre de orar en familia, que ella acostumbra hacer su oración en el Santísimo todas las mañanas, pero que su esposo acostumbra en las noches orar y que su hijo lo ve con mucha frecuencia orando. Y dice, yo estoy seguro que esto es lo que motivó a mi hijo a decirle, vamos a orar por tu amigo. Se nota, hay cambios en nuestra vida. La gente empieza a darse cuenta, desde que entraste al grupo, ahora te veo rezando en las noches. Ahora veo que has tomado una buena piedad mariana, que el rosario no nomás lo traes colgado porque hoy es como parte de no sé cómo está el asunto. El otro día platicando con el padre Scott, que trabaja pues en una colonia con bastantes problemas, pues él me dice que todos los cholillos y la gente ahí que anda también pues metida en el tema de la droga, en pandillas, pues es como una especie de amuleto colgarse el rosario. No creen en nada, pero sienten que trayendo el rosario colgado, pues es como una protección, y entonces como que es una insignia ya para ellos, traer el rosario colgado, ¿no? No, pues ahora ya vi que te lo quitaste y que lo rezas, como la gente que me dice que si le bendigo el carro y también el rosario, le digo, pero no, ya va a colgar en el retrovisor. Porque ahí no sirve. El rosario sirve si lo traes en la mano y lo rezas en el retrovisor. Se te va a hacer pedazos cuando choques. No, 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 en la mano. Así sí se hace pedazo el retrovisor, pero pues el rosario no. Lo traes en la mano. Hay que rezarlo. Y si rezas, pues eso es lo que te va a proteger. Porque si no, estamos cayendo solamente en los amuletos, en la superstición. La conversión se nota. La conversión se nota. Hay algunos elementos que pues nos van reflejando este cambio de vida. Por ejemplo, la Magdalena. ¿Se acuerdan de la Magdalena del Evangelio? Nos dice el evangelista Lucas en el capítulo 8, los primeros tres versículos. Ya he platicado un poco, no sé si recordarán un ejercicio que hicimos para ver quién es esta mujer Magdalena. Pero entre otras cosas nos dice aquí pues que era una prostituta y que de ella salieron 7 demonios. O sea que estaba, como dice un amigo, hasta la hernia de piojos, la pobrecita, mal. Y ahora resulta que es de los discípulos, y no solamente es de los discípulos, sino que es una super amiguisísima de Jesús. Lo ama con todo su corazón y es la que va, la primera que va a la resurrección. Y esta mujer de la que salieron 7 demonios, es a la primera que le encarga la evangelización. ¿Qué hubo? ¿Se nota o no se nota? Claro que se nota. ¿La gente se da cuenta? Si no se da cuenta, hermanos, te estás haciendo loco. Si tu esposo no lo nota, pues quién sabe si estés cambiando. Si tus hijos, después de que vienes a la iglesia y todo este tema, y no lo notan, pues a lo mejor te estás haciendo loco. Si tus papás no lo notan, pues entonces quién sabe qué esté pasando. La conversión implica un cambio, como los ninivitas. Cambiaron su conducta y Dios se dio cuenta y entonces se arrepintió. La conversión exige cambio. Cuando Jesús dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, esto es una invitación a un cambio. El creer en el Evangelio, si no produce un cambio, pues entonces esa fe, como dirá Santiago, es una fe muerta. Otro caso, Zaqueo. En el capítulo 19, los primeros versículos de este capítulo de Lucas nos hablan de la conversión de Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? Dijo, Señor, qué bárbaro, qué buena onda que viniste, me voy a convertir, ahora sí ya voy a ir al templo y me voy a portar muy bien. Y no, Señor, No he sido muy honesto, la verdad, tú sabes. Así que le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he defraudado algo a alguien, le voy a devolver 3 veces más lo que le quité. Ay, Carlitos. Un cambio, ¿no? ¿Cambió? ¿Cambió su manera de pensar? No se trata nada más de hacernos de golpe de pecho, ¿verdad? Ya me convertí y ahora soy un rezandero. Jesús no quiere rezanderos, qué bueno que oremos. El Señor quiere que el Evangelio toque tu mente para que de ahí baje a tu corazón y desde tu corazón a tu vida, que se note. Señor, voy a repartir la mitad de mis bienes en los pobres. Un cambio. Una persona que se dedicaba a robar, que transaba al que se podía, era un cobrador de impuestos, y estos cuates, igual que sucede ahora, pues ven de dónde pepenan, ¿no? Así que voy a dar la mitad a los pobres y le voy a resarcir a quien le haya yo robado, a quien le haya quitado yo injustamente. Hay un cambio en la vida. ¿Cómo está tu vida, hermano? Hay cambios serios en tu vida. La palabra que escuchas todos los domingos produce efecto en tu corazón, produce efecto en tu vida. La gente con la que vives lo nota. Has empezado a hacer cambios importantes. El Espíritu Santo te ha llevado a cambiar tu vida. Eso es de lo que se trata el Evangelio, de un cambio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero esto tiene que traducirse en hechos. Por eso la liturgia pone al mismo tiempo que el Evangelio de Marcos, en este capítulo, lo pone en concordancia con el de Nínive, para que veas que esta conversión tiene que ver con un cambio. Y no nada más, ahorita que vamos a empezar a escuchar nuevamente la palabra de Dios durante todo este ciclo, pues nada más vengamos aquí. ¡Qué bonito predica el Padre! Está muy padre este rollo. Ya hasta me gustó leer la Biblia. ¿Y en tu casa? ¿Y tu relación con la esposa? ¿Y con los hijos? ¿Y con los padres? ¿Y con los vecinos? ¿Qué hubo? La conversión implica un cambio. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Él porque pues era tranza. A lo mejor nosotros no tenemos ese problema. Podemos tener otro problema. Y por eso quise poner algunos otros problemas. Por ejemplo, el caso de Pablo. Pablo era un super fariseo. Se sabía la Biblia de pe a pa. Y no solamente se la sabía, sino que la vivía. Era, dice, un fariseo ejemplar. Cuando Jesús se encuentra con el chico aquel, o con el joven, depende del evangelio que leamos, el joven rico que le llamamos, cuando le dice, cumple los mandamientos, ¿qué le responde? Desde pequeño, ¿ah? ¿He cumplido todo? ¡Ay, Carlitos! Ya quisiéramos nosotros poder decir eso, ¿no? No, señor, desde pequeño he cumplido todo lo que dice la ley. Ah, hombre, pues está bien difícil. Bueno, pues este tipo sí lo había hecho. Así era Pablo. Un fariseo, pero cumplidor perfecto de la ley. Pero no entendía absolutamente nada de qué se trataba el tema de la vida que Dios les había revelado en la Escritura. Y entonces se dedicaba a perseguir a los cristianos. Imagínense cuántos crímenes, hermanos, a lo largo de la historia por causa de la religión. Protestantes matando católicos, católicos matando protestantes, musulmanes matando a todos los que no son musulmanes. Imagínense, en nombre de Dios, pues no has entendido un cabo. Hay que cambiar. El Evangelio nos invita a un cambio. Imagínense todas las terribles cosas que hicimos en la iglesia. El Papa Juan Pablo II, cuando íbamos a cruzar el milenio, hizo uno de los actos más hermosos y tremendos, al menos que a mí me impactó tremendamente, cuando se puso de rodillas delante de un Cristo y pidió perdón a toda la humanidad delante del Cristo por los crímenes cometidos por la iglesia. Imagínense ustedes. Reconocer públicamente, no hemos sido fieles al Señor. Todas esas barbaridades que hicimos en la Edad Media con la Inquisición, en esas cacerías de brujas en donde se llevaron de encuentro a no sé cuánta gente torturada porque no iba a misa. Le vamos a dar 40 azotes aquí en la plaza porque no vino a misa. Vamos a agarrar, usted vino a misa, no vino, órale, véngase para acá, señorita. Ahí, vénganse todos, vamos para que vean. Y entonces todos y vamos a ver cómo le dan 40 azotes aquí a la señorita, porque la semana pasada no vino a misa. Para que vuelvas a venir a misa, queremos salvarte. Si no vienes a misa, te vas a ir al infierno, te estamos ayudando. Ay, amor, ya no me quieras tanto, diría Pedro Infante, ¿verdad? No la mueles, o sea, ¿cómo? Para que vengas a misa, véngase, pañao. Y eso porque no había venido a misa, pero si había cometido alguna cosa peor, tortura, ¿verdad? Cosas terribles. En el nombre de Dios. Así estaba el buen Pablito. Matando cristianitos en el nombre de Dios. Y a veces nosotros nos excedemos también. A lo mejor nosotros no andamos matando cristianos, ni andamos matando protestantes. Quizás no los matamos, pero ¿cómo los tratamos? ¿Cómo tratamos de repente cuando un hijo, pues, por situaciones que ahorita no valen la pena ni meterse, pues, un día le dice al papá, pues, fíjate que, pues, que soy gay, ¿verdad? Y el papá quiere matarlo y agarrarlo a golpes y morderlo del pescuezo y de las orejas y de todas partes, ¿verdad? O la chica que regresa porque está embarazada. Bueno, eso ya es más común, eso ya ni caso le hacen, ¿verdad? ¡Otra vez! Quizás no hacemos estas guerras, pero hacemos otras guerras y tratamos injustamente a la gente. Hay que cambiar. Como Pablo, Gálatas 1, 22, 23, dice, voy a leer desde el 21, dice, después me dirigí a la región de Siria y Cilicia, está dando un testimonio San Pablo. En cambio, los hermanos de las iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían personalmente, solamente oían decir, el que antes nos perseguía anda ahora predicando el evangelio que en otro tiempo quería destruir. ¡Ay, Carlitos! ¿Se le notaba? O sea, el rumor, el chisme es que este vato, perdón, que San Pablo, ¿verdad? Que San Pablo, que andaba matando a los cristianos, pues ahora resulta que lo predica. ¿Qué le pasó? Bueno, más adelante va a platicar su testimonio de Damasco. Tuvo un encuentro con Cristo que cambió su vida. Y la gente hablaba de esto. Antes nos perseguía y ahora predica el Evangelio. Se nota. Antes era una persona intolerante con los protestantes. Era una persona intolerante con aquellos que no comparten sus ideas. Era una persona intolerante en la casa. Era una persona intolerante en el trabajo. Y desde que fue al cursillo, desde que entró a Renovación, de que estuvo a Mariam, desde que entró a cualquier lugar, empezó a ir a la iglesia, empezó a orar, escuchó la palabra y desde entonces ahora es una persona no solamente tolerante, sino que se ha puesto ahora a favor de aquellos que antes insultaba, aquellos que antes perseguía. Y a lo mejor muchos de nosotros, hermanos, hemos sido de estos y yo podría sumarme a uno de ellos. Intolerantes. El que no está de acuerdo con mi pensamiento está mal. Y si puedo, lo persigo y lo destruyo. Quizás no lo mato, pero las palabras a veces tienen un efecto peor que los golpes. Pablo cambió. Pablo cambió. En este sentido, mis papás un día me dijeron, ¿cómo has cambiado? Por mi intolerancia, con mis hermanos y con mi forma de pensar. Y todavía aquí tiene que trabajar mucho el Señor. Pero ha habido un cambio, al punto que mis papás, entre todas las cosas que a lo mejor no se notaban tanto, en eso un día me dijeron, ¿cómo has cambiado? Porque yo estaba discutiendo con mi papá. Y era bravo yo también como él, ¿verdad? Y ese día dejé que me ganara. Y le dije, tienes razón, papá. Mi papá se quedó de a seis, ¿verdad? ¿Cómo? Y luego me dijo, ¿cómo has cambiado? Se nota. Si no se nota, ay, Carlitos, ¿quién sabe qué estés haciendo con tu Biblia y quién sabe qué estés haciendo en el grupo y quién sabe qué estés haciendo en la iglesia? Los ninivitas cambiaron y nosotros tenemos también que cambiar. Otro ejemplo. Los efesios quemaron todos sus libros de magia. Hechos 19:19. Si entré a la renovación, si entré al cursillo, si entré al grupo de la parroquia, pero mi sábila no me la quiten de la puerta, porque si no, algo puede pasar aquí en la casa, ¿verdad? Sí, ya entré a la renovación y ya entré esto, pero sigo yendo a mis reuniones de constelación, porque al cabo que eso es acá un eniagrama y que no sé qué rollo y el cuento y la patada. Sí, ya entré, pero sigo usando el péndulo. Sí, ya entré, pero traigo mi patita de conejo. Sí, ya entré, pero... No. Los efesios, después de que escucharon, lean todo este capítulo 19 de Hechos. Cuando oyeron predicar a Pablo, fueron y buscaron todos sus libros. Miren nada más el tema. Hechos 19:19. Muchos que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Cuando se calculó el precio de aquellos libros, resultó que valían como 50,000 monedas de plata. Imagínense la lana. 50,000 monedas de plata, lo que quemaron. Y tú no quieres quemar tu patita de conejo. No quieres comprar tu mugre sábila que compraste por 8 pesos en el mercado. No quieres tirar el cuarzo que tienes ahí colgado en el pescuezo. Ah, pero eso sí, eres bien católico. No le fallas a la misa. Estás en un grupo de no sé qué ondas. Eres bien católico, pero fuiste y te tatuaste por aquí unos cuernos que parecen de esa persona que no queremos ni mencionar, ¿verdad? Pero bien católicos. No, que se note. Tienes que agarrar y sacar todas tus porquerías de la casa, libritos esotéricos, ouijas, libros del demonio, amuletos, sábilas, moños rojos, todo eso hay que quemarlo. Y por cierto, el que tenga, tráigalo para quemarlo. Porque no me lo han de creer, hermanos, la cantidad de gente en la iglesia que tiene estas cosas en su casa. Es increíble que haya gente que viene a misa y después se va a ver a un cartomante. Por aquello de que el padre no tenga razón. Quiero comprobar. No, ¿cómo? Un cambio. Sacar todo ese mugrero. 50,000 monedas de plata. Un cambio. Imagínense deshacerse a alguien que le había costado, imagínense, 300 monedas de plata su libro. Ay, Carlitos. ¿Irlo a tirar a la hoguera? Esa persona, dices, esta persona sí cambió, sí se la creo, quemó 50,000 pesos ahí. O más, ¿cuánto vale una moneda de plata? Pues una lana, ¿verdad? Más de 2,000 pesos, una onza. Imagínense ustedes. cambios, cambios en la vida, porque si no, no se entiende esto. Termino esta reflexión con una cita de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 16. Para que viendo sus buenas obras, la gente crea. Viendo, sintiendo, oyendo, hechos, no rollos, hechos. Si no hay cambio en mi vida, hermanos, hasta ahorita, todo esto es puro cuento. Yo los invitaría a hacer un recuento. Vamos a empezar el año a escuchar al Señor. Que esta escucha del Señor se vaya traduciendo en cambios, en actitudes, en pensamientos que me lleven a tomar acciones y situaciones que hoy vivo puedan desaparecer de mi casa, de mi empresa y de mi vecindario. Una conversión sin cambio no es conversión. Si verdaderamente el Evangelio toca mi vida, tiene que producir cambios y esos cambios se tienen que notar. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.